de la primera carta de San Juan, capítulo 4. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos dicho el otro día que durante estas 7 semanas, 7 días, pues vamos a hablar de los temas, digamos, como básicos para nuestra formación. No es la palabra formación, pero bueno, para nuestra experiencia viva y resucitada de Dios. Pero estos 7 temas de los que vamos a hablar, no penséis que son 7 temas fundamentales para hacerse carismáticos. Aquí no venimos a hacernos carismáticos. Son 7 temas para hacerse cristianos. Porque sería bueno que vinierais aquí a haceros de... Entonces sí que sería esto una secta. No. Son temas para hacerse cristianos. Que a través de este grupo, a través de este camino, a través de esta espiritualidad, que no es otra que la de la Iglesia, tú llegas a un conocimiento más profundo de Dios y de las cosas de Dios, pues genial, de eso se trata. Pero que nadie piense que esto es un anzuelo o un gancho para que vosotros os hagáis carismáticos. No va por ahí la cosa. Si después de conocer lo que hay aquí, sentís que el Señor en vuestro interior os dice, sigue ese camino, que te conducirá lejos, vale. Pero eso ya es una cosa personal. Una cosa y un diálogo muy personal entre el Espíritu Santo y tú. Y digo muy personal sencillamente por una razón, porque como veis lo que nos acaba de decir San Juan es que la iniciativa la toma él. Él es el que toma la iniciativa del diálogo también. No te lo imaginas, ¿verdad? Porque tú siempre has pensado y además siempre te han contado la historia de que tú eres el que tienes que amar a Dios. Y además encima te han dicho que de ese amor con el que tú ames a Dios dependerá incluso tu salvación. Y otros pues te dirán ya, pero el amor es una palabra muy bonita, pero queda por ahí por los aires, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, mucho mazo, muchas obras, hay que hacer muchas cosas. Ahí se demuestra que tú amas a Dios, si no, ¿qué es ese amor? ¿Cómo te vas a salvar tú si no tienes obras, si no tienes algo en la mano que presentar? Pues bien, San Juan nos dice que es exactamente al revés. O sea que él es el que toma la iniciativa. Él es el que llega primero. Él es el que te creó, el que pensó en ti, el que está en ti, el que te ha llamado, el que te ha dado la vocación, el que está en este momento, pues, queriendo decirte algo más. Simplemente decirte algo más. Es cierto que no nos cabe muchas veces en la cabeza porque, bueno, por lo menos a los de mi generación y después igual. Porque la Iglesia está en cambio ahora, pero no está cambiada. La Iglesia está en renovación, pero no está renovada. Por eso se están muriendo tantas cosas en la Iglesia. Hay algunos que depende de dónde estén colocados. Si algunos están colocados en la Iglesia en un lugar de muerte, pues parroquias, vida religiosa. Qué líos. Esta mañana me llamaba por teléfono una madre general de una congregación diciéndome, pero es que tengo auténticas catástrofes. con las monjas, pero catástrofes, ¿por qué? Porque como no tenemos ninguna joven de 65 años para abajo, pues las otras están diciendo, ¿y quién nos cuidará? ¿Y qué haremos cuando seamos viejas? ¿Y qué será de nosotras? Si ves la iglesia desde ahí, desde esa perspectiva de carencias, de que no hay vocaciones, de que eso, tú dices, es que la iglesia se está muriendo, es que la iglesia se está destruyendo. Y las parroquias, y la gente que pierde la fe, y los que se salen, y los que no sé cuántos, y los que no sé cuántos, parece que todo se está muriendo. Si lo ves desde otra perspectiva, como por ejemplo esta, pues dices, como el Papa, el día de su toma de posesión, la iglesia está viva y es joven. Y esa sería una de las grandes experiencias que nos pudiera dar este seminario, experimentar que la iglesia está viva y joven, pero en ti, porque las experiencias son en cada uno, es desde cada uno, desde... En este siglo hemos vivido así, la experiencia fundamental. Si yo no lo experimento, ¿qué? Que tú experimentes que la iglesia está viva y joven, pero no por la iglesia, sino por ti, por ti, porque Dios te ama a ti y contigo y con otros cuantos que se enteren de este amor hace la iglesia, contigo y otros cuantos. Entonces es muy importante que nosotros pues nos vayamos dando cuenta y nosotros experimentemos aquello de que, bueno, pues quizá tengamos que dar la vuelta al calcetín. Hemos pensado unas cosas, pero quizás de ahora en adelante tenemos que pensar otras cosas distintas, porque las cosas que hemos pensado se están muriendo y la iglesia, sin embargo, no se está muriendo. Dios no se está muriendo. La iglesia muere en muchas cosas, pero nacen continuamente otras cosas. Están naciendo, rejuveneciendo, rejuveneciendo. Y las cosas que mueren a lo mejor no mueren del todo. Yo estoy seguro que la vida religiosa no va a morir, pues tiene sus contenidos. Pero tal como está en este momento, pues unos cuantos funerales y se acaba. Pero Dios está ahí en el caos. Dios está donde no se entiende. Dios está en la pobreza. Dios está en las situaciones en las que tú te imaginas que ya no hay salida, que ya no hay nada. Dios está en tu enfermedad, en tu dolor, en tu ausencia, en tu pobreza, en todo aquello que tú experimentas que no existe Dios, que no hay Dios. Pues ahí es donde tienes que descubrirle. A Dios hay que descubrirle en el fondo de uno mismo, en el fondo de sus absurdos, en el fondo de sus situaciones no comprendidas, en el fondo de tus rebeldías, en el fondo de todas aquellas cosas que en la vida te han marcado porque no te has sentido a lo mejor suficientemente querido o acompañado o comprendido o sabe Dios qué. El amor de Dios que viene de Él viene a tu realidad concretísima, concretísima. No entendáis nunca el amor de Dios de que nos habla aquí San Juan. Perdón. No lo entendáis como algo abstracto que viene, sino como muy concreto. Y lo concreto en tu vida es tu vida. Yo no predicaría al Espíritu Santo si no llegara a lo concretísimo de tu vida, allá, a tu pobreza, a tu absurdo, a lo que tú no entiendes, a lo que tú no has comprendido. Porque es desde ahí, desde donde puede hacer Él un camino para ti. Por eso Juan Pablo II decía, el principio de toda nueva evangelización consiste en una cosa, en que tú te des cuenta que Dios te ama. Eso es una frase de Juan Pablo II. Dios te ama. ¿Tú te has enterado de esto? Pues no es nada fácil. ¿Por qué? Pues porque estás muy culpabilizado. ¿A mí? ¿Me puede amar Dios a mí, tal como soy? ¿Tal como vivo, tal como he vivido? ¿Y cómo me puede amar a Dios a mí con las cosas que me han pasado, con las cosas que me han sucedido? Dios no me puede amar. Dios no me ha entendido, Dios no se ha fijado en mí. Dios no me ha respondido nunca a las preguntas que le he hecho. Dios no. ¿Desde dónde le has hecho tú las preguntas a Dios? ¿Desde dónde has hablado tú a Dios? ¿Ha podido Él responderte? ¿Ha podido Él entrar en tu corazón? Porque Dios tiene una forma de entrar en los corazones. Y esa forma de entrar es llamar a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Y en esa cena habrá conversación. En esa cena habrá diálogo. Pero a la puerta, si alguno me abre, es respetuoso, es un caballero, como decía antes Miguel. Dios entra de esta forma y entonces se te cambian todos los esquemas. Porque necesitamos mucho cambiar los esquemas, que ahora están perdiendo la fe, montones de personas, y no hay jóvenes en la iglesia, y no hay muchas personas en la iglesia, pues bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que Jesucristo se va a morir? Jesucristo está ahí, y a lo mejor se necesita esa pérdida de fe precisamente para poder entrar por algo nuevo, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda renovar algo. Porque si no estamos tan fijos y tan seguros de lo nuestro, estamos tan convencidos de que lo que nosotros vivimos y hemos vivido es lo verdadero, estamos muchas veces en la rebeldía, otras veces en... Porque este problema del cambio de mentalidad es un problema que se da también en la iglesia. Pues es mucho más fácil, a veces, cuando se trata de hablar de una renovación profunda, es mucho más fácil tener un diálogo con un comunista ateo que tenerlo con un agente de pastoral de la parroquia vecina. Porque a estos agentes de pastorales, qué difícil les es muchas veces que el Espíritu Santo les entre. Es que están tan seguros, saben tanto de Dios, saben tanto de su camino, de cómo deben hacerse las cosas, mientras que muchas veces un comunista ateo, pues, está como más, no siempre, ni mucho menos, porque hay, digamos, corazones tremendamente endurecidos. Y esos corazones endurecidos es difícil ablandarlos, pero sí, te encuentras también personas con las que es fácil de hablar, porque en un momento dado te dicen: es que yo de Dios no sé nada, de Dios no sé nada. Si tú me traes algo, si tú me dices algo... Yo una vez estaba de párroco aquí en esta parroquia de Conde de Peñalver, y estaba en el despacho, y de repente se presenta una chiquilla joven, como de unos 20 años o así. Dice: yo quiero hablar con el párroco. Digo: pasa. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Dice: pues mire, que mi madre está muy grave, que mi madre se está muriendo. Dice: yo no he venido nunca a la iglesia, yo no he entrado nunca a la iglesia. Dice: pero al pasar y ver esta iglesia, me dije yo a mí misma: ¿y aquí no tendrán una palabra de consuelo para mí? ¿No habrá alguien aquí que me pueda decir una palabra de consuelo? Y bueno, pues, rato y rato estuvimos charlando, ¿no? Yo creo que Dios, que el Señor le dio ese consuelo. Por eso, pues, nosotros lo más importante que podemos hacer de todo para que pueda entrar el mensaje es decir: Señor, yo soy un hombre, una mujer demasiado sabio, demasiado seguro, conozco demasiadas cosas, no soy fácil a dejar que me llegue otra cosa distinta de lo que yo he pensado. Y si te sucede eso, estás muy mal. Estás muy mal, estás en una situación muy mala, porque es que ni Dios te puede hablar. Entonces no puede suceder en ti el amor de Dios, no puede suceder en ti precisamente que tú entiendas: Dios me ama. No, y hablarás a Dios muchas veces y no te contestará jamás, porque tú te lo proyectas, tu Dios, como sabes tanto de Dios, a Dios no lo ha visto nadie. Dice aquí San Juan en el versículo siguiente, que ya no leí: a Dios no lo ha visto nadie, nunca. Nadie sabe quién es Dios, nadie. Pero Él sí se puede revelar a ti, a través de Jesucristo, ya hablaremos los próximos días, pero Él sí se puede revelar a ti, y viene a ti. Y entonces, pues te hace distinto, te transforma, te hace una criatura nueva. Yo entré en la renovación carismática cuando tenía unos 40 años, figuramos, o sea que ya llevo como 30 años en la renovación carismática. Y al principio, pues a mí esta cosilla, yo era una persona, digamos, vamos a decirlo, normal. O sea, yo no era un traumado, como muchos de los que vienen aquí. Porque la renovación carismática se compone de mucha gente, pues yo qué sé. Yo sé que un párroco norteamericano, una vez le preguntaron que si, ¿cómo era? Que si había locos en su parroquia. No. Ah, que si los carismáticos estaban todos locos. Y él respondió, dice, mire usted, yo no sé si los carismáticos están locos, pero sí sé que todos los locos de la parroquia están en los carismáticos. Pues aquí hay mucha gente así, mucha gente traumada, pero es genial. Cuando puedes descubrir al Espíritu Santo a través de... ¿Dónde puede hablar un pobre? Ya veréis cuando estéis un poco más en esto. O sea, ¿dónde puede hablar un pobre? Pues en los carismáticos. Aquí habla todo hijo de madre. Aquí puede hablar todo el mundo. Es decir, es un sitio donde todo el mundo tiene algo que decir. Y además, como uno aquí no cree que hable él, sino que habla el Espíritu Santo por él, se lleva cada sorpresón impresionante, porque los que parece que no dicen ni pueden decir nunca nada, pues te dicen cada cosa que te traspasa. Pues yo no, yo a mis 40 años era un señor muy normal, no necesitaba para nada ni a los carismáticos ni a nadie, no los necesitaba porque era un fraile hecho y derecho, tenía una carrera buena por delante, como me decía un compañero, dice, no te metas en eso, tú pierdes la carrera. Como me sucedió. Y no te metas en eso, que eso es muy, muy problemático, ¿no ves tú qué? Y entonces, pues, era prior de un convento grandísimo, o sea que tenía una buena un carrerón, ¿no? Y caí en esto. Sencillamente porque una chica en un tren me dijo, ¿tú conoces los carismáticos? Una chica de la universidad, esta, complutense, ¿tú conoces los carismáticos? Digo, no. Dice, pues vete, es importante que vayas. Se me olvidó, pero después al cabo de un mes o me acordé. Y entonces sí que fui a los carismáticos. ¿Y qué descubrí en los carismáticos? Pues mirad, yo lo primero que descubrí en los carismáticos es gente que, bueno, pues que me gustaron las canciones, me gustó la acogida, me gustó la sonrisa, nadie se percató de mí, me saludaban con mucho cariño, pero nada, me preguntó por mi vida pasada, ¿y quién eres tú y de dónde vienes? Nadie me hizo ficha, nadie me hacía fichar, nadie me hizo nada de todo esto. Y yo creí que bueno, pues eso ya era ser carismático. O eso ya era, de alguna forma, como me gustaba. Los compañeros que me trajeron, que había dos frailes en el convento jóvenes, me preguntaron, ¿te gustó? Digo, sí. Pues hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y cómo fue la cosa? Pues mira, yo lo que descubrí, lo primero de todo coincidió con que a mi padre le atropelló un coche y quedó en comas 7 meses hasta que murió. Y entonces cuando yo estaba con mi padre en el sanatorio por las noches, pues notaba como una paz muy grande. Y por primera vez en mi vida allí me di cuenta, porque yo me enfadaba y decía, pero es que yo no quiero a mi padre. Tenía paz. Pero yo quería a mi padre, y si quería a mi padre, yo quería tener más turbulencia dentro. Porque mi padre está muy mal. Luego yo tenía que estar un poco más, no sé. Pero no, tranquilos, en paz, y una paz que se me imponía interior. Yo me daba cuenta de que esa paz tenía que ver con el grupo de oración. Y hasta que en un momento dado se me hizo la luz, por primera vez en mi vida, después de ser sacerdote 15 años, por primera vez en mi vida experimenté lo que se puede llamar un don, una gracia, algo que te viene de fuera, algo que se te impone. Figuraos cómo se me insinuó a mí el Señor, el amor de Dios por primera vez. Porque yo había hablado muchas veces de Dios, mucho, pero yo nunca había podido decir en primera persona, yo conozco a Dios, yo tengo experiencia de Dios, nunca. Y la primera experiencia de Dios fue ahí, en forma de paz. Se me imponía. A lo largo del año, pues tuve una serie también de experiencias de don, de gracia, de algo que me venía. En lo cual, pues, como que me venía el amor de Dios y Él tomaba la iniciativa. Y yo a mis rollos, y yo seguía en mis rollos, yo seguía en mis cosas, y sin entender esto que os estoy diciendo, pero sí lo iba contabilizando. Y allá por las Navidades, una noche que me desperté a las 2 de la mañana, así como muy esto, ahí sí que había turbulencia. Pues de repente se me hizo claro una cosa: no solamente existen dones y gracias que vienen de Dios a ti, es que existe el don. Yo lo llamaba el don del don, el don de los dones. Y ese don de los dones me di cuenta en un momento dado, ahí va, si el don se llama Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es el don de Dios, y me acordé de aquello que le decía Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, pues yo no lo había conocido. Y yo seguro que había hablado de la samaritana, porque ya llevaba 15 años de cura, pero yo no lo había conocido, si conocieras el don de Dios. Y entonces me di cuenta que el Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. El Espíritu Santo es la raíz de todo el amor de Dios que se derrama en tu corazón. El Espíritu Santo se ha derramado. Un año tardé en eso, pero aquel día fue el día de mi verdadera conversión. Porque yo intuí en lo profundo de mi corazón que todo era gracia. Todo es gracia. Y al intuir que todo era gracia, se me quitó el peso de mi vida, el peso de mi hacer por Dios, el peso de querer llegar a Dios, de querer agradar a Dios. Me di cuenta que no. Y entonces Dios se puso en el centro de mi vida y mi yo se ladeó. Porque hasta entonces era el yo, mi yo, el que le hacía cosas a Dios. Tampoco demasiadas. Porque yo era muy humano y muy... He sido siempre una persona muy extrovertida. Pero mucho, más de lo que imagináis. Para tener yo 5 minutos... Bueno, 5. Ni uno. De atención en la oración, estoy incapacitado. En estas oraciones de aquí son donde yo he entendido que tengo atención, pero también he descubierto que la atención no soy yo el que atiendo, el Espíritu Santo entiende en mí, hasta eso es una gracia, la gracia de la atención en una persona tan extrovertida como yo. Ni cuando estudiaba, debo ser un tipo muy interesante, un psico algo, algún psicólogo clínico, pero muy interesante, y lo pienso muchas veces y no creéis que no, digo, si es que yo debo ser muy interesante, porque es que no tengo capacidad de fijeza en casi nada, yo no he estudiado en mi vida nada. Lo que pasa es que el Señor me concedió una cabeza muy grande y aprendía las cosas simplemente con oírlas y sacaba hasta sobresalientes, pero yo lo que se dice estudiar, eso yo no, ni he estudiado, ni he rezado, ni he sido devoto, ni he sido nada de todo eso, absolutamente nada. Algunas veces pienso, claro, por eso te escogió el Señor para esto, porque como me decía un compañero, Chus, tú has ido a ese sitio y predicas la gratuidad porque como eres un vago integral, pues a ti se te tiene que dar todo hecho. Y es verdad, pero no es verdad. Pero no es verdad. Y no es verdad sencillamente porque esta gratuidad no es una gratuidad de vago. Esta gratuidad ha llegado al fondo de mi corazón y he entendido de que es constitutiva. A mí me ha constituido. Y me ha constituido como cristiano, me ha constituido como hombre, iba a decir. Me ha dado hasta la atención a las cosas. Y ahora me admiro mucho de mí mismo. Cómo desde el Señor soy capaz hasta de escribir un libro. ¿Y sabéis lo que significa escribir un libro? La cantidad de atención que hay que tener. Y de concentración que hay que tener para además, para escribir un libro de tipo carismático, es decir, sacando de tu propia entraña, como los gusanos de seda, tu propia experiencia y formulándola. ¡Qué difícil es formular las cosas que te pasan! Pero es bueno formularlas porque hay otras personas que no se pueden dedicar como tú a formular las cosas. Pues esta experiencia es una experiencia que te viene dada. Es el amor de Dios, el amor de Dios. Desde el momento en que yo me di cuenta de que Él es el que lo hace, el peso de la vida, porque mira, tenemos pesos, algunas personas están profundamente culpabilizadas, pues yo qué sé. La culpabilidad no solamente es una cosa religiosa, la culpabilidad es una cosa anterior a la religión, pre-religión. Los hombres nacemos culpables ya, o culpabilizados. Nacemos ya. Parece que hay un inconsciente colectivo, yo qué sé, que nos inyecta desde el principio la culpabilidad. Sí. Si no te han querido desde pequeño, aunque no hayas oído nunca hablar de Dios, estás profundamente culpabilizado. Si no te sientes bien, si no te aceptas, si eres feo, si no puedes aprobar las asignaturas, si... fuera de Dios. Te sientes culpabilizado porque los hombres necesitamos justificarnos continuamente, justificar nuestra vida, justificar nuestras cosas. Porque si no nos justificamos parece que los demás nos están increpando y nos están diciendo, ¿y tú qué pintas en este mundo? Si no haces nada, si no colaboras en nada, si no... Pues cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y entra en el corazón... Te sientes justificado como hombre y te sientes profundamente justificado también en el orden de Dios, en el orden de la salvación, incluso en el orden del pecado. Qué distinto es ver el pecado, pero de esto ya hablaremos. Desde esta dimensión en la que Dios actúa. ¿Cuántas caras le ponemos a Dios? Dios mío, yo tantas veces he pensado, cada uno de nosotros tiene un Dios distinto porque le proyecta. Le proyecta desde sus carencias, le proyecta desde sus pecados, le proyecta desde su educación, desde yo qué sé. Si tú has sentido que tu padre no te ha querido y tu padre te ha pedido cuentas de todo y te ha hecho mucho daño en ese sentido, esa imagen la proyecta sobre Dios. Y Dios es así. Y Dios es de esa forma. Y el Espíritu Santo viene a darte una imagen de Dios completamente distinta. Entonces el pecado es distinto, todo es distinto. Entra en tu corazón pues la dimensión de Dios, la libertad de Dios, la profundidad de Dios. Figuraos que en realidad aquí lo que interesa es que el Espíritu Santo entre en vuestros corazones y haga su obra. Porque no se trata de un comecoco, sino de una convicción o de un contagio, como os decía el otro día. Estoy hablando yo en este momento, y no quiero que me toméis la cosa formal, pero me importa un bledo lo que estoy diciendo. Me importa un bledo lo que estoy diciendo, pero lo siento en el alma. Y estoy como diciendo al Espíritu Santo, Señor, tú, pum, pum, toca, toca, ama, ama. Que sientan este amor. Cada uno a lo mejor por una palabra o por una despalabra o por una cosa de la que yo tengo que decir, porque yo no tengo que transmitiros ideas. A mí el Señor me pone aquí para que transmita, pues no lo sé, ni siquiera mis convicciones, sino para que abre la boca. Para abrir la boca y para que pueda deciros Él una palabra a vuestro propio corazón. Así es el amor de Dios, de ilógico, pero de profundamente taladrante. Por eso, pues, no hay que hablar demasiado, por lo menos este primer día, ni nunca. Pero sí hay que hacer algo, y es, Señor, yo, ¿cómo tengo el corazón de duro? Sé de verdad quién eres tú. Estoy dispuesto a que alguien me pueda decir una palabrita que yo no haya pensado hasta ahora y que no la sepa. Estoy capacitado en este momento para dejar un huequecito que me entre algo de ti. Soy suficientemente niño, como dice Jesucristo, porque los niños entrarán en el reino de los cielos. Y los niños, Jesucristo no los pone de modelo porque sean buenos, porque los niños no son buenos. Los niños son muy malos. Tienen un pecado original terrorífico. Si cogen una cosa, no se la quita nadie, es mía. Mía, mía, mía. Los niños no son buenos. El pecado original está clarísimo. Todavía no lo modela ni la educación. Pero son pobres, tan abiertos, y por eso los pone el Señor de modelo. Son pobres, están abiertos. A un niño pequeño, si su madre no le hace gratuitamente todas las cosas, se muere. La gratuidad de la madre es esencial para que el niño crezca. Entonces Jesucristo lo pone de modelo porque para que nos dejemos hacer cómo se dejan hacer los niños. Si veis en esto de la renovación carismática, que los mayores vienen aquí muchas veces a la renovación carismática, como nos ha pasado a todos, y vemos que algunos levantan las manos, tú nunca has hecho eso, no levantas las manos y dices, ay, va, es que yo ni puedo, vamos, es que tienes una sensación de ridículo, tienes una sensación de plomo en las manos, y encima lo justificas, dices, entonces yo para qué voy a levantar las manos, que eso es una bobada. Pues yo lo he levantado mil veces. Si vas al fútbol y mete un gol tu equipo y levanta las manos y hace mil cosas, no me digas a mí que tú no has levantado las manos. No las has levantado nunca en la iglesia, porque tú te crees que Dios es no sé quién. Pero en el fútbol, vaya que has levantado las manos. Y en mil sitios, con alegrías de cualquier tipo, tú has levantado las manos y has gritado y has bailado y has hecho todo lo que hacen los carismáticos y muchísimo más. Muchísimo más. Pero qué peso, ¿verdad? Uy, qué peso. Traes a unos niños aquí, les pones, ven a uno levantar la mano inmediatamente. Con una facilidad, con una cosa. Y por eso Jesucristo dice, haceos como niños, que puedan entrar en vosotros. Levantaréis las manos y los pies, y lo que haya que levantar, dejadme entrar en vosotros. Pues ese es el amor de Dios, que Él nos ama primero. Es difícil muchas veces estas ideas porque no estamos educados generalmente así, ni es natural en el hombre esto. La gracia no es natural en el hombre. En el hombre es natural el esfuerzo. Yo me lo curro. A mí nadie me regala nada. Todo lo que soy me lo he currado yo. Por eso no es natural la gratuidad, la gracia. El que te lo dé todo. Como decía una señora de Móstoles, discutiendo con su hijo de la gratuidad, y le decía el hijo de 20 años, mamá, yo me lo he currado todo en la vida, ni nadie me ha regalado nada. Y le dice la madre, tú, pues si tú no has sabido ni nacer, venías torcido, si no has sabido ni nacer. Menos mal que te sacaron violentándome a mí con una operación. Tú no has sabido ni eso. Lo primero que has hecho es abrirme a mí la barriga. Para que tú te lo has currado todo. No, nos curramos poco. Pero vamos a dejar a Dios que nos vaya currando poco a poco, porque es una gran experiencia la de saber en el corazón que es la gran conversión, Dios me ama. Dios me ama. Ese día te nacen alas, es todo distinto. Irás por las calles y será todo, todo. ¿Habéis estado enamorados? Pues algo de eso. Por ahí entra. Parece, a veces se parece. A veces se parece. Y los enamorados levantan con facilidad los brazos y lo que haya que levantar. Por eso, pues, damos gracias al Señor y le decimos, Señor, te damos gracias por estar aquí. Y tú nos irás diciendo cosas, tú me irás diciendo cosas al corazón, pero no hace falta que sea hablando. Y le hacéis la pequeña oración al Señor, Espíritu Santo, que yo entienda que tú eres el don. El don, la palabra don. La palabra don, el don de los dones, el don por excelencia que mi corazón necesita.